Sonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene.
He pedido a las áreas técnicas que hagan una revisión del contrato de la empresa que hizo los trabajos, hasta dónde alcanzaron.
Y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca con agua.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 9 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en este jueves. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si ya tienen el café de la mañana, si ya justamente están preparándose. ¿Cómo se lo preparan? En prensa francesa, en italiana, en cafetera ya con reloj.
En prensa catalana.
Un café soluble. No, cuéntenos.
No
tomen
café soluble.
De todo, hay de todo en esta viña del Señor. Así que, ¿ya lista, mi querida Gaby?
A ver.
¿Con el café?
3, 2, 1.
¿Sí te han tratado bien? Así te han tratado. Ahí está. Y bueno, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. ¿Y en qué teléfonos, mi querida Gaby?
En el 55-5166-8900 y en el 800-718-1414.
Excelente.
Me encanta poder decir los teléfonos, porque yo no me sé de memoria nada y tengo un bonito papelito enfrente. Dice Adrián Ferrusca, esa risita nerviosa de Roberto Aguilar cuando la maestra Bargentin le propuso matrimonio al aire. Sí, hombre, no solamente la risita nerviosa, sino se despidió. Elsa Hernández López también dice, hasta se ahogó y tosió Roberto Aguilar, maestra, no sea así. Bueno, pues yo pensé que se iba a emocionar, que se podía casar conmigo, pero parece ser que no.
No sean así. Y para subirle el ánimo, mi querido Memo, te pido por favor cortinilla y música de Morgan Freeman. Por favor, mi querido Memo, ya sabemos que a las 7 de la mañana decimos la frase de Morgan Freeman desde el día de ayer, que Gaby dijo, me acabo de encontrar una frase y tiene una foto de Morgan Freeman, no sé si lo dijo él. Evidentemente no la dijo él, pero ahí está ya. Por favor, mi querido Memo,
venga.
El audio. El mundo está lleno de buenas personas. Si no las encuentras, sé una de ellas. Ahí está, Morgan Freeman, 1987. Muy bien, ahí está.
Ay, ¡qué bárbaro, Javier Risco! ¡Qué bárbaro!
La frase de Morgan Freeman.
Sí, vamos a tener así la frase de Morgan Freeman, pues nada más, porque sí. Y si no la dijo Morgan Freeman, pues qué importa. Pero que nosotros nos cae muy bien. Así que bueno, pues mucha información esta mañana. No ha comenzado la conferencia todos los días desde Palacio Nacional. Va a ser el día de hoy. Ya les estaremos informando lo más destacado de ello. Pero decíamos, Javier Risco, que hoy la información, digamos, más destacada es lo que está sucediendo en la Cumbre de las Américas. Nos estaremos enlazando para allá por ahí de las 8:30 de la mañana para ver qué sucedió el día de ayer en la inauguración de la cumbre, las palabras del presidente Biden, quiénes sí fueron, quiénes no están, qué presidentes llegaron, qué ministros de Relaciones Exteriores andan por allá. No sé si viste incluso el video que subió por ahí Marcelo Ebrard, que anda como muy activo, ¿no?, en sus redes sociales. No sé si has visto allá a Marcelo Ebrard. ¿Qué tal la fotografía cuando se iba subiendo al avión y que se ve el túnel este que te lleva para entrar al avión, ¿no?
Sí,
y la fotografía que dice, entrando al avión, se ve luz al final del túnel.
Ay, mate,
ni Morgan Freeman.
Sí, exacto, ni Morgan Freeman. Sí, ayer estaba viendo aquí que puso el video también. Tuve el honor de saludar al presidente Joe Biden y a su encantadora esposa Jill, amigos de México. Así que bueno, y ponía este video también de varias personas con las que se reunió el día de ayer. Por ahí lo veía también en su Instagram, que tuvo la posibilidad de saludar a la mexicana que viajó, acaba de viajar al espacio, no sé si tú lo viste por ahí. Ahí decía, miren con quién nos podemos reunir en Los Ángeles, Kat Echazarreta, y bueno, pues ahí estaba la foto dándole la mano. Dice, hizo historia este fin de semana como la primera mexicana en viajar al espacio. Es un orgullo de México, ponía Marcelo Ebrard, y sí, en la Cumbre de las Américas.
Así es, y bueno, obviamente también todas las declaraciones del presidente López Obrador desde México. Dice muy bien Milenio, López Obrador a doble fuego de republicanos y demócratas. ¿Por qué? Porque, como dice acá, se lanza dardos con Ted Cruz y Marco Rubio por el financiamiento de armerías y el apoyo a Cuba y Venezuela, y en una carta 15 aliados de Joe Biden le reprochan el trato para la prensa independiente. Así que bueno, ese sin lugar a dudas es un tema. Otro, la escasez del agua, sobre todo en Nuevo León. Vamos a hablar en un momentito más precisamente allá con autoridades de ese estado. También lo sucedido también en Estados Unidos, la sentencia a Nazón Joaquín, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Dice el juez a Nazón, usted es un depredador sexual. Por cierto, recomiendo mucho la columna de Salvador Camarena el día de hoy en el diario El Financiero. Es una lectura más bien política de lo que sucede con esta iglesia, con la Luz del Mundo, y sobre todo lo que significa también esta sententencia, digamos, el juicio a Nazón Joaquín, el líder de la Iglesia de Luz del Mundo. Sí, está muy buena. Y hace referencia también a la doctora que entrevistábamos el día de ayer aquí en estos micrófonos, Javier Risco, que me parece nos dio un muy buen análisis incluso de lo que podría significar esta manera como se está leyendo el juicio a Nazón Joaquín.
Sí, se llama Nazón, la lección política.
Esa mera, sí.
Es la columna de Salvador Camarena. Ahorita la compartimos también en arroba así las cosas W. Este texto de Salvador dice, aclaración, quien realmente busque un acercamiento sobre las entrañas y la compleja dimensión de eso llamado la luz del mundo, que busque y lea lo que la investigadora René de la Torre de Ciesas justamente ha estudiado y producido al respecto. Lo que sigue es una aproximación de otro tipo, que espero aporte algo de lo ocurrido en la Corte de Los Ángeles, y habla, sí, efectivamente, de el papel político de los líderes de esa organización, de lo que ha significado también de la relación que tenía el propio Nazón con distintos políticos del centro del país. Muy interesante, ahora la compartimos.
Sí, vale mucho la
ahí
pena.
Ahora la compartimos.
Y bueno, no soltamos lo que sucedió allá en Cuernavaca. Ayer les dábamos cuenta pues de este puente colgante que se desplomó y lo que ha significado. Vamos contigo, Luis Alberto Beltrán, nuestro corresponsal por allá, porque al final, pues el ayuntamiento de Cuernavaca como que dijo, oigan, hay por ahí alertas de parte de Protección Civil, y dijeron, pues de todos modos, lo inauguramos. Cuéntanos, Luis Alberto, adelante.
Gaby, Javier, muy buenos días. Efectivamente, el ayuntamiento de Cuernavaca reconoció que fue omiso en las recomendaciones que hizo Protección Civil de Cuernavaca de que el puente colgante del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz no era apto para usarse. Y esa pudo haber sido una de las causas de que colapsara y cayeran alrededor de 25 personas. Anoche, en conferencia de prensa, el vocero del gobierno panista de la capital morelense, Guillermo Correa Gómez, aceptó que los funcionarios municipales desatendieron dichas recomendaciones y aún así se llevó a cabo la reapertura de este espacio ecoturístico. Así lo dijo.
Preliminarmente se estiman como causas probables del hecho la falta de mantenimiento en la infraestructura y la desatención de las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, a reserva de lo que se determine por los peritos en la materia.
Ante ello, la Contraloría Municipal llevará a cabo una investigación para determinar la existencia de responsabilidades de funcionarios, independientemente de las iniciadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Guillermo Correa precisó que se solicitará el apoyo del Colegio de Ingenieros para obtener también un dictamen pericial que determine las causas reales y técnicas del colapso de este puente colgante. Sin embargo, es importante comentar que desde el pasado 3 de marzo, la misma Coordinación Municipal de Protección Civil notificó vía oficio, cuya copa obtuvo W Radio, al secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Pablo Aguilar Ochoa, de los riesgos existentes en este puente y recomendó en este oficio no aperturar el parque hasta que no se subsanaran los desperfectos. A pesar de este oficio y de las advertencias, bueno, los funcionarios municipales y el mismo presidente municipal determinaron abrirlo al público y bueno, vino precisamente este desplome del puente. A pesar de que la administración municipal, que lleva 6 meses, ha dicho que no invirtió ni un solo recurso económico en este mantenimiento del parque, bueno, finalmente serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad de quién recomendó al presidente municipal abrirlo al público. Hasta este momento continúa cerrado este espacio y bajo resguardo de la Fiscalía Anticorrupción, en tanto se llevan a cabo los peritajes. Gaby, Javier, es el reporte desde Cuernavaca.
Muchas gracias, gracias. Muy completo, Luis Alberto Beltrán, además con los documentos que pudieron obtener también aquí para W Radio. Bueno, pues ahí como uno podría simplemente decir, oigan, si Protección Civil dice que no está apto para que se use, pues háganle caso. Se llama Protección Civil.
Algo sabrán. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero algo sabrán. Y de verdad que qué suerte que, pues hasta ahorita, básicamente las personas que se accidentaron, pues ha habido fracturas, pero esto pudo haber sido una tragedia, ¿eh? De otras dimensiones. Entonces, si Protección Civil dice no es apto para que se use ese puente colgante, señor presidente municipal de Cuernavaca y señoras autoridades.
Tantitita, dicen por ahí, ¿no?
Dirían por ahí. Tantitititititititita.
Estás escuchando Así las Cosas.
No, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. A agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. Pero ¿qué distribuye si no hay?
Así las Cosas.
7:12 a.m. Bueno, pues ha sido un tema constante en las últimas semanas, la crisis de agua en Nuevo León, particularmente lo que ha ocurrido en Monterrey. Y bueno, pues ha aparecido, insistimos, desde hace ya varios días en la prensa nacional, y está en la línea Juan Ignacio Barragán, el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo a todo tu auditorio.
Bueno, pues la pregunta sería primero, ¿cómo amanece hoy la ciudad de Monterrey? ¿Ha habido alguna actualización en la información sobre la escasez de agua? ¿Qué noticias le tiene a la gente que vive en Monterrey sobre el servicio para esta mañana?
Pues mira, como en los últimos días hemos estado surtiendo el 98% de las colonias de la ciudad, hay un 2% de las colonias que se encuentran en áreas muy elevadas o muy alejadas, que son donde les está faltando el suministro por la tubería, y de ahí les estamos llevando pipas y hemos instalado más de 100 cisternas en esas colonias con la finalidad de que la gente tenga por lo menos el mínimo vital, ¿no?
Sí, okay. Buenos días, les saluda Gabriela Barkentin. Pero a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Entendemos que hay una escasez de agua, pero es una escasez de agua que ya lleva a unos niveles realmente muy preocupantes. Para quienes escuchan en otros lugares del país, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, no hay agua, no va a haber agua, más allá de la forma como están ustedes tratando de mitigar el momento.
No, sí hay agua. Tenemos 13.300 litros por segundo ahorita garantizados.
Ajá.
El detalle es que con esta temporada de calor, que ayer tuvimos cerca de 40 grados, pues la gente busca consumir más agua. Traemos niveles de demanda potencial del orden de los 16.000 litros. Entonces, pues hay un diferencial de cerca de 3.000 litros, y ese diferencial hace que las colonias que se encuentran alejadas de nuestra red no les llega el agua, porque la gente la consume antes. Entonces, por ese motivo, establecimos un programa en donde se suministra el agua de manera segura a toda la población de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana, de manera de que todo mundo tenga agua. Y este 2% que nos falta, que nos falla, digamos, se trata de zonas, como les digo, zonas muy altas, muchas de ellas que ni siquiera tienen contrato de agua, es decir, gente que está conectada de manera irregular, colonias vulnerables, sí, que por supuesto tenemos que atender,
sí,
pero no tienen agua porque pues no tienen las instalaciones adecuadas.
Ahora, pero perdona más, es que el día de ayer el gobernador de Nuevo León dijo esto, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Nuevo León.
Ahora, sí, la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca con agua, el abasto de luz le toca a la CFE, a agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿qué distribuye si no hay?
Digo, más allá de el medio lavarse las manos el gobernador, pero me llama la atención esta última parte porque dice, ¿pero qué distribuye si no hay? Significa que entonces no hay agua, pero nos está diciendo usted, Juan Ignacio Barragán, titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que no, que sí tienen agua. Entonces ya no me quedó muy claro.
Sí, lo que realmente sucede es que no hay agua suficiente para enfrentar la demanda. Tenemos un déficit de aproximadamente 25% sobre la demanda. Y ese déficit pues se manifiesta en una distribución inequitativa. Antes de que iniciáramos este proyecto, este nuevo horario, traíamos más o menos un 10 a 12% de las colonias en donde no llegaba el agua. ¿Por qué no llegaba? Porque los consumidores que están antes de nuestra red, nosotros tenemos anillos de transferencia que nos permiten distribuir, pero los que están antes se acababan el agua antes de que la llegara a los que estaban en la cola, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ante esa situación, pues hubo quejas razonables de mucha gente y además de los alcaldes de estos municipios que están, digamos, en la parte más alejada de nuestras fuentes de abasto. Y entonces se tomó una determinación por unanimidad de todos los alcaldes metropolitanos de establecer un esquema que fuera más equitativo. Y traemos una distribución al 98% de las colonias que tienen agua.
A ver, esta distribución
de las 4 a las 10 de la mañana y en algunos casos incluso más allá, porque el agua se cierran las válvulas pero sigue habiendo agua en las tuberías.
Sí, a ver, el tema particularmente, y eso es dejarlo claro. A ver, lo que se tiene que hacer entonces en la ciudad de Monterrey es normalizar el hecho entonces de que entre 4 y 10 de la mañana hay agua, pero en el horario afuera de este horario, de 4 a 10, no hay agua en Monterrey. Dices, bueno, en algunos casos sí, tal vez llegue agua porque se cierran, pero sigue habiendo agua. Pero entonces lo que se va a normalizar es que entre 4 y 10 de la mañana haya agua y lo que se pueda llenar, y entre 10 de la mañana y 4 de la mañana no haya agua en Monterrey.
Exactamente.
Entonces,
¿para cuándo se puede regularizar? ¿Cuándo Monterrey va a volver a tener agua 24 horas?
Mira, el origen de esta problemática viene por un mal manejo de dos de nuestras fuentes superficiales, que son la presa de La Boca y la presa Cerro Prieto. Cuando inició esta administración estaban ya a niveles del 10%, 12%. Nosotros hemos logrado mantener las presas haciendo una extracción muy, muy dosificada. Es fecha que todavía les estamos sacando un poco de agua, cada vez más poca, pero todavía les estamos sacando un poco de agua. Y en espera de lluvias, este año ha sido terrible. Para que tengan una idea, el mes de marzo no cayó una gota en el estado. En abril y mayo tuvimos lluvias del 40% del promedio histórico. Este mes de junio se ve un poco mejor, esperemos que haya un poco de recuperación. Y bueno, pues el agua en términos generales proviene de la lluvia. Si no llueve, pues...
Lo que pasa es que ya, o sea, ya nos queda claro. O sea, lo cierto es que no hay agua. Es decir, ustedes están haciendo un esfuerzo por una distribución de emergencia de las 4 a las 10 de la mañana, pero lo cierto es que no hay suficiente agua, más allá del esfuerzo que estén haciendo en esta distribución de emergencia y que ojalá le pueda llegar también a todos a los que no les está llegando. Pero bueno, esta es una situación real y creo que la tendríamos entonces que plantear así. Y ya nada más rápido para cerrar esta conversación, Juan Ignacio, entonces ustedes esperan que, bueno, obviamente si empieza a llover, que ahí empiece a haber un poco más de agua, pero piensan entonces que puede haber una regularización, no sé, hacia en unos meses más.
Sí, no, la temporada de lluvias fuertes en Monterrey normalmente es agosto y septiembre. El año pasado lamentablemente fue terrible, casi no llovió ni siquiera en esos meses, pero si tenemos las lluvias en el promedio histórico, las presas que traemos ahorita deficientes deben de subir un poco su nivel y que comencemos a estabilizar. Asimismo, estamos construyendo 200 pozos someros y vamos a construir 29 pozos profundos con la finalidad de que aún si las lluvias fueran muy escasas, pues garantizar un abastecimiento básico para que la gente pueda tener agua en sus casas, acumular agua en tambos, en tinas, algunas tienen cisterna o tanque en la azotea, y de esa manera podamos seguir nuestra vida más o menos ordinaria.
Bueno.
La mayor preocupación que tenemos ahorita en este momento es en el sector escolar,
pues
porque las escuelas, pues a las 10 de la mañana todavía tienen alumnos, y en la tarde tienen alumnos, entonces ahorita estamos centrando nuestro esfuerzo.
Claro. Bueno, pues estaremos dándole seguimiento, agradecemos estos minutos, gracias Juan Ignacio.
Para servirles.
Gracias, Juan Ignacio Barragán, titular de Servicios de Agua y Drenaje Monterrey. O sea, lo cierto es que no tienen suficiente agua, hay una distribución de emergencia de 4 a 10 de la mañana, que eso evidentemente no es tener agua.
18 horas del día no tienen agua.
Y ciertamente lo que ya se vio es lo de las escuelas, se ha tenido que restringir el horario de las escuelas, algunas escuelas han cerrado porque no hay agua. O sea, esa es la verdad, ¿no? Y hay que decirlo. Y las palabras de Samuel García, Javier Risco, sí son muy lamentables. Es como decir, ¿yo qué? Pues solo faltó que le dijeran, pues tú eres el gobernador, manos, por si no
se nota. Es increíble, ¿no? Increíble, o sea, de verdad, que haya llegado a eso el gobernador. Ahora recibo mentado de madres porque no hay luz y porque no hay agua. Y yo, ¿y a mí qué eso?
Sí, o sea, bueno, de verdad. Ya superó a Vicente Fox, a Vicente Fox con el yo por qué. Pero bueno, a ver, rápidamente, Javier Risco, seguramente lo viste, y más tú que andas ahora por allá en España, pero el día de ayer, pues hubo mucho ruido, sobre todo en redes sociales, porque aparentemente se necesita una especie de nueva visa o de nuevo permiso de los mexicanos para ir a Europa. Pero tenemos en la línea a Gauthier Migneaux, él es el embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país. Embajador, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, un saludo a Javier también y a toda la audiencia.
Gracias, me da embajador. Mucho gusto escucharte. Gracias. Nuevamente, embajador, tuvimos hace poco una muy buena mesa aquí presente sobre Ucrania, aquí en nuestra cabina. Pero a ver, embajador, esta pregunta específica que nos hacen muchos, ¿es una nueva visa la que van a necesitar los mexicanos, vamos a necesitar los mexicanos para ir a Europa? ¿O qué significa esto que se anuncia, embajador?
No es una nueva visa. Y lo que quiero subrayar primero es que no cambia nada por el momento. Estamos hablando de una medida que entraría en vigor hasta dentro de un año, no antes, y la fecha queda por confirmar, de hecho. Y en un primer tiempo va a ser opcional. Así que, por el momento, tranquilícense todos los que tienen planes de viajes a Europa en los próximos meses, este año, no pasa absolutamente nada nuevo. Y en realidad no es una decisión nueva, es un nuevo reglamento europeo que se adoptó en el 2018, se hizo el anuncio en su momento, y no pasó nada nuevo. No sé muy bien por qué ayer empezó todo esta avalancha mediática. Efectivamente, creo que quizás porque apareció una nueva página de internet que se llama etiasvisa.com y que no es una página oficial y comporta muchos errores.
Okay.
Creo que es importante subrayarlo. Pero bueno, nos da la oportunidad efectivamente de explicar un poco qué va a hacer este ETIAS, por su sigla en inglés, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje. Es un sistema que se va a aplicar a todos los viajeros de países exentos de visa para entrar en el espacio Schengen, que es un espacio conformado por 26 países, la mayoría de la Unión Europea y algunos que no pertenecen a la Unión Europea, como es el caso de Suiza, por ejemplo. ¿Y cómo va a funcionar eso? Pues va a funcionar de la misma forma, una forma parecida a lo que maneja Estados Unidos y Canadá con los viajeros de muchos países, en particular los europeos, desde hace más de 10 años. Uno va a tener, antes de viajar, que llenar un formulario en línea o en una aplicación. Eso va a tomar a uno como 10 minutos. Esa información sobre, bueno, información personal, identificación de, bueno, de dónde se va a alojar uno allá, etcétera, se va a chequear contra bases de datos en la Unión Europea, o sea, es un sistema automático. Por ejemplo, se va a chequear si el pasaporte está reportado como robado, ¿no? Okay. O si la persona está reportada como, bueno, planteando algún tema de seguridad en la Unión Europea. En el 95% de los casos, la persona va a obtener en un par de minutos su autorización por regreso de mail, cuando no se haya encontrado nada en sus bases de datos. En el 3-4% de los casos, se va a requerir unos días más cuando surge algún problema que hay que aclarar. Y en un 1% más, quizás se va a demorar más, hasta 30 días máximo, y bueno, en último caso, pero para una cantidad muy, muy reducida persona, se puede negar la autorización. Es un sistema que será, entonces, en algún momento, pero repito, en un futuro obligatorio, tendrá un costo de 7 euros contra, bueno, la nueva tarifa que acaba de anunciar Estados Unidos es de 21 dólares para lo que yo llaman el ESTA, para que aplica, repito nuevamente, a los europeos en particular, y nuestra autorización ETIAS tendrá una validez de 3 años. Entonces, si uno lo hace una vez, pues si después el año siguiente vuelve a viajar a la Unión Europea, pues no necesita volver a pedir la autorización. Y eso va a facilitar el paso de frontera, porque pues uno ya sabe que hubo un prechequeo y que, bueno, la inmensa mayoría de los problemas que podrían surgir al momento de pasar a frontera, pues no se ha detectado ninguno. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Sí. Hace unos meses me fui a Estados Unidos con mi hija a pasar un fin de semana. Yo llevaba más de 30 años sin viajar como turista a Estados Unidos. Ahí sí me tocó entrar con un pasaporte normal, no como pasaporte diplomático. Y ahí, pues, la verdad me dio tranquilidad hacer esa autorización previa de viaje y saber que estaba con mi hija, estábamos ya con esa autorización. Y pues al momento de pasar la frontera, la verdad es que le da tranquilidad a eso y vale la pena que yo invertí esos 10 minutos y esta pequeña cantidad de plata. En el caso del ETIAS europeo, de hecho, no se va a aplicar a menores de edad ni a personas de más de 70 años. Y entonces, bueno, yo creo que en su momento vamos a informar sobre exactamente el sistema cuando ya tengamos una fecha más clara de entrada en vigor, pero por el momento yo quiero enviar un parte de tranquilidad a todos los que nos escuchan y que tienen planes de viajar a Europa.
Ok, bueno, entonces, embajador, a ver, ¿responde esta solicitud a partir de un tema de seguridad o un tema recaudatorio, embajador?
No es un tema recaudatorio, porque los 7 euros que se van a cobrar servirán simplemente para cubrir los costos de operación de ese sistema, que lo va a manejar una agencia europea que maneja seis distintas bases de datos y sistemas automáticos europeos. Y sí, el tema es un tema efectivamente de seguridad, un tema de detectar problemas migratorios eventuales antes de que la persona llegue a la frontera. O sea, es evitar tener que detener gente en la frontera, lo cual pasa todos los días, ¿no? Y pasa también para turistas europeos, viajeros europeos que vienen aquí a México, ¿no? Que a veces los detienen porque, bueno, surge algún problema efectivamente con su identificación o con su proyecto de viaje a México. Va a ser también un sistema de información. A veces hay gente, por ejemplo, que de buena fe cree que puede viajar a Europa para buscar un trabajo. Pues no, para eso sí le requieres una visa. Entonces es evitar este tipo de malentendido, de problemas, y bueno, que los problemas se detecten antes del viaje y no al momento de pasar la frontera.
A ver, embajador, nada más nos preguntan aquí, porque nos decías al principio de la conversación algo sobre el sitio de ETIAS, y entonces nos dicen por acá, entonces lo que salió ayer no es el sitio oficial, o hubo confusión un poco en esto que nos decías, embajador.
Efectivamente, ese sitio, la verdad, no sé dónde sale. Si uno va en about us, ¿no? Dice ahí sí, no muy claramente, pero más abajito en el texto, que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Los autores de ese sitio, que no sé quiénes son. Pero uno, bueno, cuando conoce un poco, ve inmediatamente que hay errores, imprecisiones, dicen que es un visa waiver, lo cual no es cierto, en fin. Y el propio nombre de Etias Visa es erróneo, no es una visa justamente. Una visa es otro tipo de trámite que no se aplica a viajeros mexicanos para corta estancia, si se aplica para larga estancia. Y una visa, para conseguirla, tienes que llevar el pasaporte al consulado, tienes que pagar una suma mucho más importante, 80 euros en el caso de una visa Schengen, tienes que dejar tus huellas dactilares, se demora varios días, incluso semanas para conseguirlo, o sea, es otro trámite. Etias no va a ser una visa, un trámite de visa.
Sí, o sea, no es un trámite de visa, y aquí lo que nos está diciendo es, obviamente, sí es un nuevo control, digamos, que va a existir, y entonces rápidamente esto es a partir de el próximo año, embajador.
Sería a partir de mayo 2023, pero la fecha exacta queda por confirmar. Es, en realidad, la implementación de ese sistema se ha atrasado por lo de la pandemia. Y en su momento, cuando ya esté listo la operación, no solamente para los mexicanos, sino para los más de 60 países a los cuales se va a aplicar, todos los que no tienen obligación de visa justamente para entrar al espacio Schengen, pues se hará saber, ¿no? Y los detalles de implementación. Y como lo indiqué, en un primer momento, durante 6 meses, no va a ser obligatorio. Entonces, pues nadie se va a quedar sorprendido, digamos, por la entrada en vigor repentina de este nuevo sistema.
Bueno. Pues ahí está. Es importante aclararlo porque sí, creo que había muchísima confusión a este respecto. Gracias, embajador, por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad de aclarar, justamente. No.
Muchísimas gracias. Es embajador Gautier Migneaux, el embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país. Dice por acá Daniel el Palafox, dice, está dorando la píldora, es un control y te puede negar el acceso. No, pues no está dorando la píldora, lo dijo. Creo que lo dijo muy claro, que sí es un control, y que sí te podrían en un momento negar el acceso, pero ya dijo por qué te podía negar el acceso, si tus documentos no coinciden, si tu pasaporte está reportado como robado, etcétera, 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 pero pues aparentemente, por lo menos lo que se está diciendo es, pues si tus documentos están bien y todo lo que está reportando está bien, no tendrían por qué negarte el acceso. Así que no, mi querido el Palafox, ahora sí no estamos de acuerdo, dice la ñaca espanta, no entiendo la tranquilidad que debo sentir de la que habla el embajador sobre tener un permiso extra para ingresar. Pues, digo, es un trámite que vas a tener que hacer, digo... No
sí,
sé
y si... ahora como Unión Europea vas a tener que pagar los 7 euros que te van a servir por 3 años, sí. Te va a servir el permiso por 3 años
y te vas a poder mover por el espacio Schengen. En fin, digo, son medidas que están implementando, yo no estoy a favor o en contra, ahora sí que ni nos están preguntando, Javier Risco, si estamos...
Sí, no son medidas, ¿no? Exacto, sí. Que van a entrar en vigor por 23 países, por lo menos ahí, para el próximo mayo de 2023 también.
Así es.
Así bueno. Que bueno, pues ahí está, aclarado, incluso, e importante también el tema del sitio donde fue anunciado.
Sí.
Que no es un sitio oficial. Así entonces, es. También importante que lo haya dicho el embajador.
Así es. ¿Y cuál es el sitio oficial? Pues el de la Unión Europea. Así de sencillo.
Así es.
Así es tan fácil, váyanse al sitio de la Unión Europea, pero no al de Etias, que es lo que nos está diciendo precisamente el embajador. Hola.
Hola, Gaby, Javier. aquí estamos de
Parga. Ya estaba muy al pendiente mi querida Ivette para las próximas vacaciones de mayo de 2023.
Sí, estaba tomando nota.
Exactamente.
Y bueno, como los requerimientos que ha habido de ahora con las vacunas, los certificados de vacunación, sí. Las pruebas, etcétera, bueno, pues son requerimientos que van imponiendo sí. Los países y hay que cumplirlas.
Dice aquí, Luis, dice, básicamente es igual que el trámite para entrar a Canadá. Sí, creo que sí, ¿no? También es más o menos por ahí el trámite para entrar a Canadá, ¿no? Creo que también es así. Entonces, bueno, y lo que nos está diciendo también el embajador es que es para sí. Los países que no requieren visa para entrar a Europa. Es decir, no te van a poner una visa como mexicano, sino justo tú como mexicano no necesitas una visa para ir a Europa si vas de viaje y eso, ¿no? Si vas a vivir es otra cosa, pero si vas de viaje, entonces para esos países que no requieren visa, pues va a haber esta especie como de control, digamos, de entrada, ¿no?
Y sí, bueno, varios nos están compartiendo el tuit de Relaciones Exteriores en donde cita esta página etiasvisa.com. Lo puso la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la página.
¿Y qué, pero qué dice el tuit?
No, dice el tuit de Relaciones Exteriores, la Unión Europea anunció que para agilizar la administración de fronteras, en mayo de 2023 comenzará a operar el programa electrónico de exención de visas ETIAS, aplicable a 60 países que no requieren visa, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México, y ahí la información y la página a la que da la Liga de Relaciones Exteriores es a etiasvisa.com.
Pues, y es justo entonces, la que dice bueno, el embajador que no es.
Sí. Ay, que no es oficial.
Échenle ahí un...
Mándenle a Relaciones Exteriores,
ahí díganle que le hablen al embajador antes de publicar cosas que no sean Ándele. Así, ¿no? Se me ocurre.
Que no, no sean así. Así que bueno, gracias.
Imagino que deben de tener el teléfono del embajador, que le echen un grito, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas, nos vamos con Ivette Parga, lo que tienen que saber. Vamos al corte y regresando con el maestro Enrique Quintana, vamos a hablar de esto, la prórroga del SAT a la facturación 4.0, todo esto que, híjole, cómo ha generado ruido en todos lados. Así que vamos y venimos.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que se registraron 5.245 nuevos contagios de COVID-19 y 13 fallecimientos. Hay 28.473 casos activos estimados que se encuentran de manera predominante en Baja California Sur, la Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Nayarit y Baja California. Sí, el SAT anunció prórroga para la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet 4.0, el cual será el 1 de enero del 2023 en lugar del 1 de julio del 2022. Con esta extensión, los contribuyentes contarán con más tiempo para tramitar su constancia de situación fiscal requerida por los patrones y que en las últimas semanas causó largas filas en las oficinas del SAT. Al participar en la novena Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California, el canciller Marcelo Ebrard insistió en que es un error estratégico excluir de esta cumbre a países miembros del continente en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Durante la primera reunión a nivel ministerial, criticó además a la Organización de Estados Americanos y propuso conformar un grupo de trabajo a fin de presentar el proyecto de refundación del orden interamericano. La OMS informó que ha recibido ya notificaciones de más de 1,000 casos de viruela del mono en 29 países fuera de África, es decir, en naciones donde el virus no es endémico. El riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos es real, afirmó el doctor Tedros Adhanom, director de la OMS. Pidió a los países afectados que hagan un esfuerzo por identificar todos los casos y contactos para controlar el brote y frenar su propagación. Se indicó que los casos se siguen dando predominantemente entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, aunque se han registrado también casos en mujeres. Y en los deportes, los Boston Celtics toman ventaja. En su casa se impusieron 116-100 a los Golden State Warriors en el tercer partido de las finales de la NBA para tomar ventaja 2-1 en la serie. El cuarto partido se jugará este viernes. Soy Ivette Parga Ávila, vamos a una pausa. Ya regresamos con Gaby Javier. Síganos en arroba @silascosasw, arroba W Radio México. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
El SAT prórroga para la entrega de la constancia de situación fiscal hasta 2023. ¿Qué significa? De esto hablaremos con Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Les pedimos a los usuarios no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
¡Julio, Julio! ¡Llega el gol que define el partido! Para grandes definiciones, llégale a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
En año mundialista, el tricolor participa en la Liga de Naciones de CONCACAF.
Le intenta con el disparo desde fuera del área. ¡Se va a animar! ¡Gol! ¡De México!
México contra Surinam. Sábado 11 de junio a partir de las 8 de la noche. Por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Ponte como nosotros y ponte saludable!
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Desafortunadamente sigue siendo algo común dar como regalo una mascota. Antes de hacerlo, consúltalo con tu familia o pareja, sin importar si esto afecta la sorpresa del obsequio. ¿Les gustaría? ¿Tienen tiempo para cuidarla? ¿Tienen el presupuesto para sus gastos? ¿A quién o quiénes se les asignaría su limpieza, su alimentación y sus paseos? Por ejemplo, un cachorro necesita que le enseñes cómo comportarse dentro y fuera de casa. Se debe tener paciencia y espacios adecuados para sus primeros meses de adaptación y entrenamiento. Por otra parte, hay que recordar que un perro vive entre 10 y 12 años, por lo cual es un compromiso a largo plazo. Las mascotas ayudan a un niño a ser responsable. No se le pueden dejar todas las tareas sin la participación y supervisión de un adulto.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la Comer y Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El universo.
Universal.
Innecesaria reforma electoral para 2024.
Reforma.
Acusan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mafia de migración.
Milenio.
López Obrador a doble fuego de republicanos y demócratas.
Excelsior.
La democracia está bajo asalto. Alerta Joe Biden.
La Jornada.
México por refutar relación en América y poner fin a la OEA.
El Financiero.
Alerta OCDE de grave crisis alimentaria.
El Economista.
Aumenta arribo de inversión foránea y México sigue en el top 10 mundial.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
7:43 mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día. Aquí formado en la fila del SAT.
Está formado en la fila del SAT, el maestro Quintana. Oye, voy a usar una palabra, voy a usar un tecnicismo. ¡Qué desmadre! Este asunto del SAT, la facturación 4.0, las colas largas. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con eso, mi querido Enrique?
Bueno, esto es una historia que viene ya desde hace unos meses, en la cual el SAT estableció que a partir del 1 de julio se iba, y digo se iba porque pues nos enteramos ayer que cambió la fecha, se iba a usar exclusivamente la facturación 4.0, un tipo de factura diferente, factura o bien también timbrado en el SAT, es decir, un recibo del SAT, un recibo fiscal autorizado. Y esta factura implica, ya sea para el emisor o el asalariado, a quien se le retienen impuestos, datos como el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de la persona, el código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal en el que está inscrito el contribuyente. Todos esos datos aparecen en un documento que se llama Constancia de Situación Fiscal.
Sí.
Entonces, lo que se generó fue una demanda desproporcionada de esas constancias de situación fiscal, porque iba a entrar en vigor el 1 de julio. Ayer se informó que se pospone hasta el próximo 1 de enero. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto se puede obtener a través de internet?
Sí.
Entrando al portal del SAT. Entonces, ¿por qué no la gente lo está haciendo así y está formándose en esas filas interminables de las oficinas del SAT?
Sí.
Bueno, el problema es que para que tú puedas hacer este trámite a través de internet, necesitas tu firma electrónica, la llamada e-firma, y que esté vigente, para que tú como contribuyente puedas hacer directamente el trámite en el portal del SAT sin necesidad de acudir a una oficina. Y el problema es que muy poca gente, particularmente de los asalariados, tiene este documento, porque cuando tú entras a trabajar, Gaby, alguna empresa, normalmente pues te piden tu RFC. El dato del RFC. Y ya, ese se puede generar casi automáticamente con tu fecha de nacimiento y tus apellidos. Y sobre la base de ese RFC, pues te descuentan y se informa al SAT de la persona, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya no va a ser posible solo con el RFC, sino se van a requerir los otros datos, el código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal en el que está el contribuyente. Entonces, por esa razón se generó tal presión. Ahora, el propio SAT dice, si tú ya tienes estos datos, y eres contribuyente, no tienes que ir a obtener la constancia de situación fiscal. Basta con que se los proporciones a tu empleador.
Okay.
Tu RFC, tu nombre, obviamente, el domicilio fiscal para identificar a qué código postal corresponde y tu régimen fiscal en el que estás dado de alta, asalariado o si no es el caso, a la actividad económica que desarrollas, etcétera. Con eso sería suficiente. Hubo desinformación. Ese fue también otro de los temas que propició esta larga fila, porque muchos empleadores dijeron, no, tienes que traerme la constancia. No basta con que me des los datos, necesitas traerme la constancia. Y si mucha gente no podía entrar al portal del SAT porque no tenía su e-firma, pues entonces ni modo, a formarse para obtenerla en las oficinas del SAT, que tienen pues una capacidad limitada de atención, y por eso se generó esta oleada de demandas de
pero, a ver, entonces, o sea, al final, digamos, la idea puede ser buena en el sentido de poner orden, digamos, de ordenar a los que somos contribuyentes y los que recibimos un salario, etcétera, si estoy entendiendo bien. Otra cosa es que se implementó, digamos, con poca información o mal informado. Algunos se quejan del sitio web, que de repente era muy difícil encontrar dónde tenías que hacer cierto trámite, quienes no tenían, por ejemplo, esta firma electrónica, en fin. Pero entiendo que en principio era para ordenar, digamos, todo este proceso.
Para tener más controles.
Okay.
Para tener más controles, para que cada factura o recibo de nómina emitidos, pues no sea balín, digamos, sino que tenga los elementos de validez que el SAT está estableciendo. Y es parte de un montón de cosas que está haciendo el SAT justamente para tratar de cerrar las grietas de evasión fiscal. Entonces, es básicamente para control, para tener más control de los contribuyentes, esta estrategia, este cambio en la factura 4.0. Con esta posposición, pues supongo que se desharán las filas, se va ya a generar, espero, una demanda mucho más tranquila, porque esto pues tiene un plazo para hacerse obligatorio de 6 meses para adelante.
Claro.
Es decir, todo el segundo semestre de este año.
A ver, y hay varias preguntas, incluso había hasta memes, de gente que decía, nuevamente, nuestra niña que espanta, que es así como revoltosa, y varios por aquí que nos dicen, a ver, ¿es un dato que te da el SAT? ¿Por qué te lo pide el SAT? O sea, había como este rollo de, o sea, yo tengo que ir por mi constancia fiscal, de situación fiscal, y luego se la tengo que dar otra vez al SAT. Entonces había hasta meme.
Se la doy al empleador, ¿no?
El empleador se la da al SAT. Entonces parecía como, pues yo te pido algo que luego tú me lo vas a devolver.
Que lo voy a regresar.
Exacto.
Sí, no es, digamos, el empleador lo que tiene que hacer es en su catálogo, en su nómina, anotar estos datos, para que a la hora en la cual él reporte al SAT las retenciones de impuesto, porque el asalariado usual pues no paga cada quincena él en lo personal sus impuestos, sino el empleador se los retiene. Entonces el control está en el hecho de que el empleador utiliza estos datos, no tiene que entregarle al SAT tu constancia, simplemente le va a entregar al SAT la información de a quién le pagó sobre la base de estos datos. Y sobre esa base el SAT le regresa un recibo de nómina timbrado, así se le denomina, digamos, ya certificado por el SAT. Ahora, también el SAT ha establecido que la no existencia de estos datos no es motivo para negar el pago a los asalariados, que también ahí se generó pues el susto.
Claro.
Porque muchos muchas áreas de recursos humanos le dijeron a sus trabajadores, si no me traes esta constancia en este mes, en junio, pues no te voy a poder pagar. Entonces, por eso se generó este pánico.
Ya.
Colas de pánico fueron las que se formaron ahí en las oficinas.
Esto es importante, maestro Quintana. O sea, tú como empleado le puedes decir al empleador, no, tú también, o sea, me tienes que pagar aunque no te dé en este momento esa constancia. O sí. sea, no, porque sí, varios de los mensajes que, bueno, también vemos en redes sociales en las últimas semanas ha sido esta parte de recursos humanos de cada empresa diciendo es obligatorio que se entregue porque si no, no se va a poder pagar. Entonces, o sea, dejarlo claro el decir no, sí está obligado o sí están obligados a pagarte aunque no entregues todavía la constancia.
Sí, totalmente. Máxime ahora, Javier, con la posposición que okay. deja un plazo de 6 meses, pero aún pensando que llegue diciembre y haya asalariados que no tengan su constancia, insisto, eso no es motivo, no es justificación para que el empleador no te pague. En todo caso, generará algún problema administrativo de generación de el recibo, pero te tiene que pagar.
Ya. A ver, a ti, en bueno. principio, más allá de todo esto que hemos comentado, pues falta de información, etcétera, pero en principio, ¿te parece bien esto que está haciendo el SAT, Enrique?
Mira, bien en el sentido de que le está metiendo más y más y más candados, controles a, yeah. a la evasión. No debiera ser, México es de los países que tiene más vigilancia fiscal. No debiera ser. El problema es que como en el tema electoral Ajá. operamos sobre la base de la desconfianza.
Claro.
Estamos casi suponiendo que todo mundo es evasor hasta que no demuestre lo contrario.
Sí.
Entonces, es sobre esa base que el SAT ha generado tantos controles que ya. hacen pues la vida muy muy complicada a veces sí. para los contribuyentes. Ahí me gustaría un sistema fiscal más
sencillo, sí.
más sencillo, operando siempre sobre la base de la buena fe. Ahora, es cierto, hay que reconocerlo, pues en México tenemos esa propensión a evitar el pago de impuestos
sí.
Hasta que no se nos obliga.
Sí, totalmente.
Pues, también por la experiencia de que pues no confiamos en el uso adecuado de los recursos públicos, etcétera.
Así es.
Pero sí, me gustaría bueno, algo más sencillo y no este esquema cada vez más complicado.
Exacto. Bueno, pues ahora sí. Bueno, pues ahí, pero gracias, ahí. Qué bien lo explicaste.
Sí, sí, sí. Hay un tema y rápidamente, maestro Quintana, el tema de la inflación. Se dio la inflación de mayo. ¿Cómo vamos y cómo iremos, maestro Quintana?
Bueno, vamos. ¿Quieren verlo en lo positivo? Ya no sí, subió
en
más.
En lo positivo, sí, en lo positivo. Venga.
Ya no subió más la inflación en mayo. Se quedó en 7.65, más o menos como estábamos en abril. En lo negativo, pues resulta que donde sí sigue subiendo fuerte es en alimentos. Por ejemplo, las frutas y verduras subieron casi 13% a tasa anual. Los productos cárnicos, los productos pecuarios, 13.2%. Lo que más pesó en la inflación este mes, tú lo describías esta semana, Gaby, muy claramente. ¿Qué crees que fue lo que más influyó en la inflación?
El aguacate. Pues sí.
Pues casi 20% de incremento sí, en el mes.
Pues sí.
El aguacate. Luego la comida en loncherías y fondas. El jitomate volvió a subir fuerte. También subió la papa. Subió el pollo, subió fuerte la naranja y subió el huevo. Lo negativo es que los incrementos de precios siguen concentrándose en alimentos.
Sí. Sí, sí, sí.
Así que pues es la parte negativa del dato de inflación que hoy observamos.
No, y muy importante lo que destacan ustedes también hoy en el Financiero Primera Plana, alerta a la OCDE de grave crisis alimentaria, de lo que hemos estado hablando contigo en varias ocasiones. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues resistiendo como ha sido todos estos días, no le afectan. Hoy están en Europa las bolsas cayéndose, hay nerviosismo, pero aquí en México 19.58.
Bueno, pues ahora sí.
No se mueve, 19.58.
Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito día.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, abrazo. Director General Editorial del Financiero. Y, esto, a ver si mañana podemos hablar de esto. Había yo leído su columna desde temprano. El país va mal, pero yo voy bien. Muy, muy interesante esto que trae el día de hoy.
¿Quién lo dijo? Lea al maestro Quintana.
Exacto.
Lea al maestro Quintana. ¿Quién dijo esto? Lea al maestro Quintana.
¡Vámonos!
Así las cosas.
Al regresar,
en Así las Cosas.
En Estados Unidos, un juez dictó sentencia al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Tendremos los detalles de la audiencia con el reportero Ángel Hernández.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
En este momento se presentan encharcamientos en la calle General Musquis, la avenida Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, el motivo, una fuga de agua que ya tiene reportado desde el día de ayer, y bueno, están encharcadas varias calles en esta zona poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo, así que precaución al paso por este punto, General Musquis y la zona de Constituyentes. Por otra parte, se desplaza por Claravino Observatorio, logros que la circulación es lenta en dirección hacia la zona del viaducto, utilizar de preferencia Reforma Lomas, también Vasco de Quiroga como alternativa, lo hace a través de lo que es la zona de San Joaquín, y vamos que partiendo de la salida a Ejército Nacional y hasta la zona de Cuatro Caminos, lenta la circulación, en este caso Mazarik, es una alternativa, o incluso Paseo de la Reforma. Y en el Centro Histórico se concentra ya un grupo de personas en las cercanías del Palacio Nacional, se tienen previstas manifestaciones, una del Hemiciclo Juárez a las 9 de la mañana, otra a las 11, que partirán en dirección hacia el Zócalo y otra hacia la Secretaría de Gobernación. El reporte sigue pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio. Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022.